Ella dice que tiene otra copia.
Ok.
Yo la copia que tenía ya la entregué de vuelta. Y bueno, si no, lo haremos así.
Ok.
A ver si es que está nuestra presentación. Ah, vos trajiste. Yo la copia que tenía ya la entregué también, pero no está apareciendo. Okay. ¿No lo haré así? ¿Mm?
Bueno, yo creo que voy a averiguar.
Yo envié por mail todo mi PowerPoint, ¿verdad? Ayer se me acercaron otra vez y me pidieron.
¿De qué lugar de Perú eres?
Claro, yo también le mandaba por correo.
Sí. ¿De qué lugar eres?
Yo, peruana.
¿De qué lugar?
Yo soy vivo en Lima, pero soy cajamarquina.
¿De qué?
Cajamarca, al norte. Nací de
Cajamarca. Muy bien.
¿Tú de dónde eres?
Paraguay.
¿Tú de dónde eres?
La Argentina.
Ah, ya,
de San Juan.
Bien.
Al centro oeste. Vamos a ver si puedo hablar sin que sea nasal. Por mi nariz. Hablo.
Todos te van a preguntar así. A ver un concierto.
Si escuchan un pío pío por ahí, es un chiste de anoche.
Sí.
Anoche veníamos jugando.
Sí.
Les conté un cuento final cuando llegamos al colectivo. Sí. Y todos se... Dicen, mañana nos reímos con pío pío.
Sí. Pío pío. ¿Quién más está con nosotros?
Nosotros tres más. Y Scott,
el presentador. Es
el...
¿Y cuál es el orden?
Yo,
Perú.
Después. Yo, acá está. Sí.
Punto para la
gente. No sé, pero. No sé por qué
le tienen tanto. Pero
tiempo,
¿no?
Está mentira.
Está mal hablando esta. Nuestro amigo ahí. Mira si no está en desktop.
Ahí está, vamos a ver. Y no, por puente.
¿Dónde lo conectaste el power?
No hay.
I don't see anything here.
¿No hay?
No estoy mirando nada. No, no.
Entonces, ¿qué tenía?
My presentation won't be here.
It's not in here, okay. Someone is coming from the concierge desk to help out.
Okay.
So, you have one, no?
Okay.
Everybody send the presentation to translate to English. And yesterday I sent my presentation and said to me, okay, I will be translated and everything okay. When we start your presentation, you will be there. But I don't
know. James
not
here.
James is in charge.
Yeah, he's checking from the concierge to see if they should have it.
No problem.
So James is checking that?
James isn't on it. One of the other delegates.
Because they gave it to James.
They gave it to James yesterday to try to further.
Okay, well, let's get started. She has hers.
Okay, let's plug hers in.
We can get that in, and we can, if you can get the others.
I had your mobile.
You see it? Okay.
De manera que el tiempo para que están buscando el traigo. Is it possible to copy it to the desktop?
Yeah, if it's connected to the internet, so if you have it on a browser.
No lo copia, así copio yo también.
Pero entras tú y le pones tu USB porque estamos con el USB.
Está bien, pero no se puede copiar en la, ¿no?
Está bien. So, is there more than one USB port?
Yeah, there's two.
Put yours and check that everything is okay. Ponelo, coloca tu y asegurarte acá. Abajo de ese. Ahí, sí. Chequemos con la segunda para darnos.
A ver si lo tomó.
¿Ya sí está bien o no?
No, falta uno.
Ok.
Ellos dos tienen. They have a backup copy, but he doesn't. So he's appealing to find whatever he turned in.
Acá. Ahí, ¿lo abro? ¿O no?
¿Quieres ponerlo acá? Déjalo ahí, yo para que lo encuentres. Haz una cosa, bajá un poquito, subilo para que lo encuentres rápido cuando te toque.
¿Cómo lo subo?
A la ventana.
¿Cómo lo subo? Ah. Espera.
Hasta el final, está bien.
Ahí está. Okay. Ahí lo dejo.
Ahí.
So it's open, so for him, he can go there when he's. Bueno, ahí está, lo abro.
Y ahora ponemos aquí. Hacemos así.
Ahí.
Ya, ready.
Ya está. Una vez.
And then when you're ready to start, this button.
Let's just go ahead and start.
Start it up.
There you go.
Okay. And then to get out, they're going to have to pull out and press escape up here to close the PowerPoint after.
Okay.
Apparently it's in the internet, and they know where it is, so they may be able to download it or something.
Okay.
But somebody...
We can always take it for sure.
Okay. Do you know how to download it or look it up in the internet?
On the email.
We have the other two.
So just...
Okay, perfect.
The other two are set up, but it's only one that we're missing.
Okay. Lo siento.
No, that's okay.
Make sure I spelled it right.
Yeah.
Lobos?
Lobos. Estar acá abajo.
Lo siento.
Save it or just leave the PowerPoint open?
We can save it if you need us to.
Okay, you can leave it open.
Okay.
Could you minimize? Is he going to present third or?
Third, yeah.
So first?
So it's right here. You click here, and you're going to see it there. Haces clic aquí, y lo ves, entonces lo seleccionas.
En el último, acá.
Aquí, en el DC.
Is this somebody else?
This
is the first one here.
Para ir cambiando con el cosito.
Esta. This one here is the first one.
Yeah,
the third one. Y para moverlas.
The third one, that one you can close.
We only needed two?
We need all three.
Yeah,
this one has an open.
Para cambiar, para ir cambiando.
Whose is this?
It's just another version, another session.
That no, that's her. That's
it's starting, but
it's not working.
And to move forward, just click on the mouse.
Yeah.
¿Cómo?
You just
o con las flechitas en el teclado o con el click del mouse.
Yeah,
yeah.
Also, you can use this arrow.
Ah, y se va para adelante.
Para atrás.
Perfecto. Y I think.
Well, let's get the first presentation up.
Mejor con esto,
Okay, that's right down.
Perfecto. Entonces acá.
¿Está bien? Soy sí. Cualquier cosa, si no me
sí, sí.
Enseña yo.
Genial,
me
genial.
Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Muy buenos días. ¿Escuchan? Por así ahí sale. Buenos días a todos. Es un placer, un honor para mí estar aquí con ustedes, con los delegados que han venido de muchas partes del mundo para compartir esta experiencia. Ustedes ya tienen en el programa el currículum de los tres ponentes hoy. No voy a leerlos, pero somos honrados de tener tres representantes de sus gobiernos para darnos la perspectiva de personas que trabajan en el gobierno en asuntos relacionados con el tema de la conferencia, el tema de la religión. Vamos a empezar primero con Fresia Sisi Villavicencio Ríos. Ella es la directora general de Justicia y el Culto del Ministerio de Justicia de Perú. Ella trabaja especialmente en el registro de religión, de cultos allá en Perú. Y seguimos con Gabriel Iván Álvarez, el director de Relaciones de Religiones y las entidades sin fines de lucro en el Ministerio del Gobierno de la provincia de San Juan, Argentina, ¿no? ¿Así es? Y al final, Herminio Lobo Centurón es en el Ministerio de Educación y Cultura de Paraguay. Vamos a dar 15 minutos a cada uno y esperamos tener tiempo para compartir ideas al final. Gracias.
Buenos días a este honorable público. Quiero agradecer especialmente al Centro Internacional de Estudios de Leyes y Religión por la invitación que me han formulado, a mis amigos de la Iglesia Mormona de Perú y a Guillermo García Montúfar, mi amigo, quienes fueron especialmente a invitarme. Y me siento feliz estando acá. Realmente ha sido muy acertado venir. Me he emocionado inmensamente el día de antes de ayer, cuando estuve ante los líderes religiosos, quienes invocaron a Dios y me enseñaron mucho. Realmente le agradezco a Dios estar el día de hoy aquí presente. Bien, vamos a empezar. Nuestro tema de hoy día es Perú, religión y políticas públicas. Bien, para empezar este tema es muy importante que nosotros tomemos en cuenta en qué consiste el Perú. ¿Qué es lo que sucede en el Perú? ¿Qué cantidad de gente hay y cómo está constituido y cuál es la composición sociocultural que tiene el Perú? Nosotros observamos en este mapa que realmente existe una pluralidad de culturas múltiples, múltiples idiomas, múltiples credos, creencias, muchísimas. Nosotros tenemos un dato en esta diapositiva. vemos que la población total, con el último censo, asciende a 27.412.157 habitantes, de los cuales, si nosotros también tengo que explicarles a ustedes en este mapa de Perú, tenemos tres regiones naturales: Amazonía, Sierra y Selva. En cada una de estas regiones naturales habitan poblaciones históricamente. Hasta antes de la conquista de los españoles en Perú, habitaban y siguen manteniéndose los habitantes que se relacionan con las culturas preincaicas, culturas incaicas, y en la Amazonía peruana múltiples grupos indígenas, etnias o tribus, como se las suele conocer. Bien, nosotros a nivel de lo que es ya el reconocimiento jurídico de la población, específicamente de la sierra y de la selva, de la que vamos a hablar con especial énfasis dada la pluralidad cultural que existe en estas regiones, se reconoce jurídicamente no la existencia de pueblos indígenas. La Constitución peruana las reconoce jurídicamente como comunidades campesinas y comunidades nativas. Fíjense ustedes que las comunidades campesinas y comunidades nativas tienen en propiedad el 43% del territorio peruano. Sumamente importante este dato, en tanto que ellos son protagonistas y tendrían que ser referentes en las políticas públicas que implementa el Estado peruano. Si nosotros vemos rápidamente, existen en la selva peruana 16 familias etnolingüísticas, de las que se derivan una serie de etnias de distintos matices y lenguas y culturas, entre las que tenemos 77 lenguas y 68 lenguas en la Amazonía peruana. Si agregamos a esto a los pueblos indígenas quechua y aymara de la sierra peruana, entre otros, tenemos más aún. Pero es muy importante destacar esto. Actualmente, desde 1940 en el Perú, se vienen desarrollando fuertes olas migratorias del campo a la ciudad. Y les pongo un ejemplo. En Cajamarca, una de las provincias, el 70% de la población urbana es de origen rural. Y esto implica lo siguiente, que la cultura rural se traslada a la urbe. Se habla actualmente de nueva ruralidad, porque no es necesario que nosotros vayamos al campo para que se entendamos y para que se viva la cultura rural. El mismo fenómeno se está produciendo en Lima, que actualmente más de 500.000 habitantes tienen como idioma original el quechua. De forma tal que el Perú, pluricultural y multilingüe, necesita de un tratamiento en las políticas públicas que tengan un enfoque intercultural. Bien, el enfoque intercultural implica que las políticas públicas deben de determinar la igualdad de derechos entre diferentes. También es muy importante destacar que esta pluriculturalidad implica la existencia del pluralismo jurídico en el Perú, con múltiples sistemas de justicia que son reconocidos por la Constitución. En nuestra opinión, el enfoque intercultural debe de ser desarrollado a nivel de las intervenciones y políticas públicas, como también de las intervenciones del sector privado. Bien, ¿qué es lo que ha pasado en el Perú? Lo que ha pasado en el Perú es que con el proceso histórico que hemos vivido, desde la conquista, emancipación, lo que se ha desarrollado se ha traído al Perú el esquemas jurídicos romano-germánicos que se han trasladado y se han colocado en la superestructura como norma, que en realidad obedece a un pensamiento occidental que no se condice, o en muchas oportunidades no se condice con la realidad, puesto que nuestra realidad es pluricultural y multilingüe. Esto genera conflictos, múltiples conflictos, y también genera discriminación. Bien, respecto de específicamente las estadísticas de religiones en el Perú que se relacionan directamente con el fenómeno cultural, nosotros tenemos estadísticas oficiales. Tenemos que prevalece la religión católica con el 80.62%. Y si vemos en el segundo cuadro, según el censo de 2006, tenemos la Iglesia Evangélica, Adventista, Testigos de Jehová, Mormona y Misión Israelita del Nuevo Mundo. Misión Israelita del Nuevo Mundo, una iglesia peruana. Una iglesia que funda su preceptos en muchas prácticas relacionadas con la cultura incaica y que desarrolla culturas autogestionarias en la selva peruana. No obstante, estas estadísticas se han sido analizadas por los expertos y no reflejan exactamente la realidad, en tanto que ese censo fue un censo con preguntas cerradas por las cuales no se daban otras alternativas a las personas que responder estrictamente a las alternativas que se daban en estas preguntas, que responden pues a las iglesias que nosotros tenemos reflejadas en estas estadísticas. Bien. Si nosotros observamos y tenemos en cuenta el enfoque intercultural en las políticas públicas y fundamentalmente coincidimos en que el bien jurídico protegido excelso de la Constitución y en términos generales consideramos a nivel de todas las sociedades es la paz social. La paz social que se fundamenta en la justicia. Y en este sentido, nosotros observamos que efectivamente a nivel de la cuestión políticas públicas que se relacionen con este factor en el que existe absolutas coincidencias entre las religiones, la justicia, puesto que se relacionan con culturas de paz y principios de consenso que suelen ser coordinadas de todas las culturas, realmente no encontramos nosotros que exista la implementación de políticas públicas vigentes en el Perú con esta perspectiva. Lo que nosotros tenemos actualmente en el Perú se relaciona con normas que, como sabemos, están en la superestructura, normas que, en primer lugar, ya han sido mencionadas el día de ayer, la Ley de Libertad Religiosa y el Reglamento. El reglamento es muy criticado en tanto que desarrolla normas limitativas del ejercicio de la libertad religiosa. Pone topes máximos para que se puedan inscribir las entidades en el registro de entidades religiosas que tiene el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Actualmente no existe una sola entidad religiosa inscrita en el registro de entidades religiosas. No obstante, en el anterior registro, antes de 2010, sí. Nosotros contamos con información relacionada con la cantidad de entidades religiosas que existían en el Perú inscritas y son 143. Bien, esta norma que se puede ser calificada como discriminatoria, efectivamente puede tener esos matices, no obstante nosotros consideramos que es fundamental que aquellas personas o entidades agraviadas con esta norma que establece un mínimo de 10.000 firmas de los fieles para que puedan ser reconocidas en estas entidades religiosas y puedan ser referentes para el Estado, no hay una muestra. Realmente nosotros necesitamos saber para poder actuar como Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, quien defiende y garantiza la libertad religiosa en el Perú, necesitamos de la intervención de los agraviados para poder desarrollar una actitud proactiva respecto de la eliminación de esta norma. En ese compás de espera nos encontramos actualmente. Bien, políticas públicas sobre paz social, en mi opinión, es fundamental que exista mucho mayor interconexión entre el Estado y las iglesias en torno a la preservación del bien jurídico protegido paz social. Allí nosotros encontramos que hay ejes afines. Es fundamental que al mismo tiempo se relaciona con el hecho de desarrollar y fortalecer el liderazgo por la paz social que desarrollan los líderes de las iglesias en el Perú. Y asimismo también los líderes que de distinta forma contribuyen a la paz social, con el principio de consenso y con el fortalecimiento de una cultura de paz que es muy importante en el Perú. Así también es sumamente importante que se desarrollen programas de fortalecimiento de la familia que se encuentra en crisis y que las religiones y así como el Estado coinciden en, y pueden coincidir en apoyar y fortalecer a la familia. Y asimismo también programas de cultura de paz. Bien. Agradezco mucho que me hayan escuchado. Realmente estoy para escuchar sus preguntas. Muchas gracias.
Vamos a ver. ¿Este es?
No.
No.
Hay que sacarlo.
Bueno, muy buenos días a todos. Quiero agradecer antes que nada a todos quienes han venido a escuchar esta disertación y principalmente bueno, a la universidad que nos ha invitado, la Universidad de Brigham Young, y a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, en particular a Alfredo Salas, que en Argentina compartimos estos proyectos comunes. El tema que yo voy a desarrollar es de religión, aspectos legales y políticas públicas. Es una experiencia del gobierno de la provincia de San Juan, al cual pertenezco el área de Ministerio de Gobierno en el área de Relaciones Institucionales. Y la dirección a mi cargo tiene la relación institucional de los organismos no gubernamentales y los cultos en la provincia. Esta relación nosotros la establecimos hace ya más de 10 años que estamos en la gestión y la establecimos a partir de 4 áreas de gestión: un área de registro, un área de gestión específica, el área de capacitación y los espacios de participación ciudadana. En lo que tiene que ver con el área de registro, lo principal en este aspecto es contar con la base de datos concreta para relacionarlo con las organizaciones. ¿Cómo es su denominación? ¿Cuáles son sus objetivos principales? ¿Dónde están ubicados sus edificios? Todo lo que nos sirva a nosotros a nivel de datos para podernos relacionar, y esa es, desde el área de relaciones institucionales, el fin principal. En el área de gestión, poder nosotros colaborar con cada una de esas organizaciones en los trámites que tienen que ver. Esta área en el gobierno de la provincia de San Juan tiene su relación directa con, no solamente con las organizaciones religiosas, sino con cada una de las ONG, asociaciones civiles, fundaciones que se encuentran en la provincia. Entonces, hacemos un trabajo conjunto de poder gestionar y, bueno, intermancomunado entre ellos para poder tener mejores frutos. Las gestiones con otros ministerios, con municipios, con otros organismos del Estado provincial, nacional o municipal. El área de capacitación, principalmente creemos que creemos fuertemente en la participación ciudadana de cada una de las organizaciones. Entonces, para nosotros no hay mejor forma de relacionarnos y que esas organizaciones en sí estén firmes, tengan su convicción y tengan sus objetivos claros, pero también tengan sus herramientas para que puedan desarrollarse en la comunidad de la mejor forma posible. Entonces, bueno, hacemos en forma continua, creamos estos espacios de capacitación en el cual se relacionan las organizaciones religiosas, los cultos, se relacionan con otras instituciones de la comunidad, los cuales están como organizaciones de base arraigadas fuertemente al sector, ¿no es cierto? Y entonces podemos así interactuar entre ellas para lograr mejores del desarrollo de sus objetivos. En el espacio de participación ciudadana es el cual me quiero referir mayormente, y dentro de esos espacios de participación ciudadana nosotros contamos con 3 espacios. Uno de ellos es el oratorio interreligioso provincial, al cual la provincia, en relación con las organizaciones religiosas, ha realizado un convenio a través de la dirección de, que está a mi cargo, con la dirección del hospital más importante que tiene la provincia de San Juan, que es el Hospital Marcial Quiroga. Bueno, teníamos un fluido de gente participando de actividades religiosas y de visita a los enfermos en forma continua, el cual no estaba haciendo de forma ordenada. Y bueno, lo que hacemos nosotros es coordinar con la dirección del hospital y con, para que cada una de las organizaciones religiosas tenga su momento, su turno para ir a visitar, para realizar sus actividades, pero también en conjunto poder generar en este edificio, que es un moderno edificio nuevo, poder generar que en ese espacio exista un lugar específico que sea interreligioso, que no cuente con ninguna denominación más que oratorio interreligioso provincial, y bueno, quedamos de acuerdo que no tenga ningún tipo de simbología también. Ese espacio, en forma coordinada, puede utilizarlo cada uno para hacer las actividades religiosas y, bueno, en este modelo poder hacer, cuando tiene ese tiempo, utilizarlo de la forma que lo quiera hacer, ¿no? El otro espacio que hemos generado es la red de organizaciones sociales de Acción Solidaria. Son todas esas instituciones, como les decía recién, que están trabajando juntos, que están en un registro también, o sea que todos cuentan con la base de datos de todas las instituciones y trabajan en conjunto en la capacitación. Ese espacio de capacitación les ha servido a ellos para relacionarse a través del trabajo y de conocerse cada vez más. Y bueno, se ha logrado formar recientemente, ya desde el año pasado, un espacio que se llama Red de Organizaciones Sociales de Acción Solidaria. Es coordinar las acciones conjuntas para que estas acciones tengan mejores frutos, ¿no? La acción de esta red, coordinada con la acción del Estado, realmente ha dado muchos frutos, en lo cual en esta relación se ha llegado a la comunidad, por ejemplo, en problemáticas como catástrofe y en ayuda humanitaria. El tercer espacio, y el cual cumplimos ya 8 años de gestión ahí, es la Mesa Interreligiosa Provincial. En ese modelo es donde más nos hemos expandido en el trabajo. Esta mesa interreligiosa fue formada ya hace un tiempo y ha tenido distintos procesos dentro de la gestión. Principalmente, este proceso ha sido primariamente de conocerse los unos a los otros, ha sido la convocatoria, lo que tiene que ver con formar esta organización. Y bueno, yo pongo algunas fotografías que voy a poner a modo de que ustedes puedan ir graficando la cantidad de acciones que ha realizado en conjunto. Pero en este espacio participativo, el primer momento fue de formación y expansión, el segundo de empoderamiento y consolidación, y el tercer paso de consolidación, perdón. Las acciones que realizamos como grupo interreligioso, bueno, yo les decía que se reúnen en el espacio y en el ámbito de la dirección. Ahí pueden ver algunas fotografías de este espacio que se reúne cada 15 días, en los cuales se realizan todo tipo de actividades y coordinación de actividades. También así las invitaciones de cada una de las organizaciones religiosas para participar en las actividades que hace cada uno. Ahí se encuentran también algunas fotografías que tienen que ver con el oratorio interreligioso, al cual realizamos en forma coordinada algunas acciones de oración en el año, ¿no es cierto? Bueno, pero principalmente lo que traen a todas las temáticas de la comunidad son debatidas en este espacio y nosotros hacemos de nexo, ¿no es cierto?, para poder hacer llegar a las distintas áreas esta actividad. Bueno, la libertad religiosa y derecho de participación ciudadana, entendiendo el concepto de libertad religiosa como un derecho, en donde el Estado debe garantizar no solamente el libre accionar de quienes profesan la fe, sino también deben reconocer la voluntad y elección de el sector donde la sociedad que practica un culto o en forma pública o privada. El Estado ha propiciado espacios participativos en donde, sin interferir en las cuestiones propias de cada uno, se permite generar el desarrollo integral de políticas inclusivas, la acción conjunta y el desarrollo individual y colectivo de los cultos. Al respecto, esto que les acabo de leer tiene que ver también con lo que se ha formado en este proceso de integración de la mesa interreligiosa y los distintos procesos que ha tenido durante el año y tienen que ver con cómo ha ido creciendo la relación. Esa relación de los cultos con el Estado, pero la relación también entre las instituciones se ha podido dar gracias a la cooperación que han tenido cada uno de ellos en participar, a la voluntad y al esfuerzo diario de poder relacionarse. Yo les digo que esta relación ha ido creciendo diariamente en todos estos años y bueno, es el modelo que nosotros planteamos, pero lo podemos hacer gracias y solamente gracias a que las organizaciones religiosas se prestan para poder utilizar este espacio desde la neutralidad, de poder aceptar lo que cada uno propone, desde poder recibirlo, cada uno de ellos despojarse de sus preconceptos y poder aprender del otro y compartir también el espacio de la otra persona, ¿cierto? Con respecto al diálogo interreligioso, a través de esta importante herramienta de vinculación, el diálogo interreligioso propone el camino en la búsqueda de una sociedad en la que los valores, la paz y el respeto en la diversidad permiten una convivencia armónica. La construcción de puentes que allanan el camino del diálogo facilita el conocimiento del otro, su fe, sus costumbres, sus inquietudes y expectativas. Este proceso integrador lleva al entendimiento de las partes, transformando el concepto de tolerancia en una convivencia sana, armónica e inclusiva. La eliminación de todas las manifestaciones de discriminación e intolerancia de las culturas regionales se da a través de acciones permanentes, en donde la educación cumple un rol fundamental. El diálogo en la diversidad transforma el conocimiento en entendimiento, y así desde este lugar el despojarse de preceptos y ataduras que entorpezcan los lazos de fraternidad. El haber logrado la convocatoria de este encuentro de diferentes creencias religiosas de este espacio de neutralidad no ha sido sencillo, pero realmente ha tenido sus frutos y ha generado un gran impacto positivo hacia la comunidad. Quienes, vamos a apurarnos, bueno, si me permiten, vamos a ver. Existen múltiples espacios, ejemplos en la relación de Estado-sociedad en el camino del diálogo, el cual nos lleva a la acción conjunta en la construcción social. En la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, el Papa Francisco, refiriéndose al diálogo social como contribución a la paz, nos menciona: en el diálogo con el Estado y con la sociedad, la Iglesia no tiene soluciones para todas las cuestiones particulares, pero junto con las diversas fuerzas sociales, acompaña las propuestas que mejor respondan a la dignidad de la persona humana y al bien común. Al hacerlo, siempre propone con claridad los valores fundamentales de la existencia humana para transmitir convicciones que luego puedan traducirse en acciones políticas. El rol que cumple el Estado en esta relación con los cultos es de garantizar las condiciones jurídicas, políticas y sociales para el desarrollo pleno de la libertad de conciencia, el Estado de Derecho y el pluralismo ideológico, siendo esta la base más relevante de los derechos humanos. Para concluir, quiero agradecer nuevamente a quienes me han invitado aquí a participar, pero quiero hacerles llegar una declaración conjunta que realizó el Congreso de Libertad Religiosa organizado por el Consejo Argentino para la Libertad Religiosa, que se llama CALIR, que ha sido recientemente realizado en Córdoba, y lo cual, si ustedes me permiten, voy a leer a modo de declaración. La importancia de esta declaración tiene que ver que ha sido compartida por referentes académicos, pero también por cada uno de los referentes religiosos que en gran número se dieron en esta ciudad y es de reciente acción. Les aseguro que cada uno de estos puntos que voy a leer a continuación ha sido desarrollado también y es tenido en cuenta por quienes me han precedido también en la palabra. La libertad de pensamiento, de conciencia, de religión o las convicciones constituyen un derecho fundamental del ser humano que debe ser respetado y garantizado y se encuentra íntimamente ligada a los principios de no discriminación e igualdad ante la ley, materia que los estados deben proteger y en la que las confesiones religiosas tienen la responsabilidad de cooperar activamente. La libertad religiosa supone la libertad de tener una religión o convicciones e incluye el derecho de todo individuo a ejercer su culto privado o públicamente, en forma individual o colectiva, como también a que se respete la observancia, la práctica y la enseñanza. Esta libertad comprende el derecho de cambiar de religión o convicciones. Deploramos todo tipo de persecución que genere la violación de los derechos humanos fundamentales. Particularmente repudiamos aquellas persecuciones que han sufrido y sufren personas o comunidades en diversas partes del mundo y que en algunos casos provocaron crímenes atroces que exceden los dictados de la fe y la racionalidad humana. Condenamos en especial la persecución y masacre contra seres humanos que se perpetraron invocando una fe religiosa, pretexto inadmisible y carente de todo sostén. La fe religiosa nunca puede justificar la violación de los derechos fundamentales de las personas. Invitamos, en consecuencia, a todas las instituciones y confesiones religiosas a expresar su condena contra estos hechos de un modo público e inequívoco. Alentamos los esfuerzos creativos y puntuales que se realizan en ámbitos locales, en un contexto interreligioso, a fin de promover el diálogo por la paz mediante el servicio a la comunidad. Por último, apoyamos las iniciativas y proyectos que la comunidad internacional continúa haciendo para consolidar los principios de la libertad religiosa. De igual modo, sostenemos la gestión de los tribunales internacionales que previenen, investigan y eventualmente condenan a los responsables de los crímenes contra la humanidad cometidos por razones religiosas u otras creencias. Proponemos a los gobiernos y a los organismos internacionales competentes avanzar en la aprobación de una convención internacional en el ámbito mundial o en áreas regionales que proteja de modo eficiente la libertad religiosa y de conciencia. Destacamos la importancia del diálogo continuo y la acción de servicio común entre personas y religiones como un instrumento para consolidar la libertad religiosa y la paz social. Afianzamos la educación permanente contra todo tipo de discriminación. Es una herramienta esencial para promover la libertad religiosa u otras convicciones. Muchas gracias por su atención y por su tiempo. Gracias.
Estaba abajo antes.
I think they closed it. Check if it's. How they put it in there? They didn't say what to do.
Sure. Do you have your PowerPoint?
No.
You brought it from Gmail, but you never saved it.
Yes.
That's a problem. Can you save it?
Muy buenos días a todos. Tenía previsto pasar un PowerPoint, pero por problemas técnicos parece que no va a ser posible. Como lo dijo el señor presentador, yo soy el doctor Herminio Lobos. Actualmente ocupo el cargo de viceministro de culto de mi país, dependiente del Ministerio de Educación y Cultura del gobierno paraguayo. Quisiera aprovechar este momento para agradecer a la universidad y al señor Alfredo Salas, en nombre de todos los organizadores de este simposio, por la invitación y al mismo tiempo expresar mi alegría por compartir con tan selecto público, representando cada uno de sus países, a los efectos de compartir y sobre todo adquirir conocimientos y experiencias acerca de las legislaciones religiosas de cada uno de nuestros países. A continuación, si me permiten, quisiera hacer una reseña de las normativas jurídicas con la que se cuenta en Paraguay en lo que hace a la legislación religiosa. El Viceministerio de Culto es la dependencia del Estado encargado de realizar el reconocimiento y registro oficial de entidades religiosas y filosóficas en el Paraguay e impulsar valores universales en el sector educativo. En cuanto a su misión, de carácter administrativo y de gestión de apoyo en el sector educativo, impulsando la formación de valores, de impulsar el respeto entre las religiones del Estado, así como la registrar las entidades religiosas y filosóficas incorporadas por decreto. En cuanto a la visión, velar por una verdadera libertad de culto, promoviendo la educación para la paz. En cuanto a sus objetivos, brindar servicios eficientes, transparentes y óptimos en los trámites solicitados en las entidades religiosas y filosóficas a nivel país. En el sector educativo, apoyar la educación a través de capacitaciones a docentes con énfasis en la educación en valores, atendiendo la diversidad basada en el respeto de la buena convivencia. En cuanto al marco legal, el decreto ley 5269 del 2903 del año 90, por la cual se crea la Subsecretaría de Culto, la Constitución Nacional del 20 de junio del 92, la ley 388 del Código Civil Paraguayo del 1808 del 94 sobre constitución de sociedades anónimas, personería jurídica, la ley 1264 del año 98, ley general de educación, artículo 88, y resolución número 27 de educación y cultura del 30/04/2009 sobre la documentación a ser expedida por el viceministerio. Resolución 162, la estructura orgánica, la resolución número 4 del Viceministerio de Culto sobre el requisito a ser llenados para poder acceder a documentación expedida por el viceministerio. En cuanto a la religión, históricamente el Paraguay ha adoptado como religión oficial en la Constitución del año 1870 la Católica Apostólica Romana, estableciéndose así como requisito para ser presidente de la República y profesar la religión católica. Sin embargo, en la actual Constitución Nacional del año 1992, se garantiza la libertad de culto y se separa del Estado de la religión y establece la libertad religiosa de culto y las ideológicas sin más limitaciones que las establecidas en la Constitución y en la ley. Pone una disposición terminante cuando dice ninguna confesión tendrá carácter oficial, estableciendo su neutralidad con respecto a las religiones y que puede inclusive tener una posición agnóstica respecto al tema religioso. El Paraguay, como Estado laico, respeta la independencia individual en las cuestiones de creencias o de fe. En el contexto, no posee ninguna confesión de carácter oficial, garantiza la independencia y la autonomía de las iglesias y confesiones religiosas consagradas en el artículo 24 de la Constitución Nacional. En el Paraguay existe independencia de cualquier influencia religiosa en las instituciones de enseñanza de carácter oficial en respeto a la declaración de los derechos humanos. La actitud del Estado ante el laicismo y las diversas confesiones religiosas y filosóficas es la de respeto e independencia. En cuanto a las acciones, el Viceministerio de Culto impulsa el desarrollo de los valores humanos a través de capacitaciones en instituciones educativas de carácter oficial, enseñando valores universales para la formación integral de las personas para una mejor condición de vida, estableciéndose para el efecto cuatro ejes transversales denominados familia, vida digna, adulto mayor y educación. Organiza acciones benéficas solidariamente con las entidades para las poblaciones menos favorecidas. Esta última ha sido dirigida a los niños y niñas adolescentes que asisten a las escuelas carpas instaladas por el Ministerio de Educación y Cultura y a los hermanos damnificados por las inundaciones del río Paraguay y Paraná. el Foro Permanente de Diálogo Interreligioso del Paraguay, el Ministerio de Educación y Cultura, a través del Viceministro de Culto, ha brindado un espacio para que las distintas entidades religiosas y filosóficas puedan reunirse y establecer vínculos dentro del marco establecido en la Constitución Nacional, con la visión de generar una percepción común donde centralicen sus valores. En ese marco, se ha impulsado la elaboración del calendario escolar anual denominado Calendario de Valores, inspirado en los cuatro pilares fundamentales que son vida digna, educación, familia y adulto mayor, con el propósito de revitalizar el valor supremo de la vida, el compromiso de valor de educación integral de niños y jóvenes, comprometer el esfuerzo conjunto para rescatar el valor de la familia, afirmar la importancia del valor del adulto mayor, restableciendo su dignidad, autoridad como referente social, símbolo de respeto, sabiduría y tolerancia, con el objeto de apoyar el fortalecimiento de la práctica y el sostenimiento de los valores en los integrantes de la comunidad educativa, la familia, la sociedad paraguaya en general. El Viceministerio de Culto del Ministerio de Educación impulsa el buen relacionamiento de las distintas entidades religiosas y filosóficas, promover el diálogo interreligioso y la práctica sostenida de los valores. En ese sentido, en el año 2013 se ha diseñado un plan de acción con relación a la libertad de culto en el Paraguay, el cual fue acompañado por el Viceministerio de Culto en un proceso de intención de abrir el debate en la relación con la necesidad de contar una ley de ejercicio de libertades religiosas en el Paraguay en un marco de respeto y garantías. Dicho proyecto ha sido socializado con referentes de líderes religiosos y filosóficos del país, estructurado en base a foros consultivos e intercambios de experiencias a nivel nacional como internacional. Entrevistas a referentes religiosas y filosóficas a fin de conocer la realidad y la opinión los involucrados con la relación a la libertad religiosa, a fin de diseñar las estrategias a tener en cuenta en base al proyecto. También considero importante mencionar un informe, el último informe sobre libertades religiosas en mi país en el año 2013, que dice que la Constitución y otras leyes y normativas protegen la libertad de culto y el gobierno generalmente respetó la libertad de religiones en la práctica. No hubo cambios significativos en la tendencia del respeto del gobierno a la libertad de culto durante el año. El gobierno estableció un foro permanente interreligioso para fomentar el diálogo entre los diferentes grupos religiosos y filosóficos. Existieron, sí, algunos informes de discriminación social en base a afiliación, creencias o prácticas religiosas, principalmente presión psicológica de parte de grupos misioneros que buscan convertir a la población indígena en regiones remotas del país. Líderes sociales tomaron medidas positivas para promover la libertad y la religión. Oficialmente, la Embajada de los Estados Unidos ha preparado un informe para la OEA, en la cual hace referencia a los representantes de varios grupos religiosos para promover la cooperación interreligiosa. Esta es finalmente mi alocución. Muchas gracias por su atención y muy amable.
Gracias a los tres ponentes por sus presentaciones. Para mí siempre es interesante aprender de la realidad en estos países. Aquí en este simposio tenemos académicos y también tenemos representantes gubernamentales que trabajan en asuntos religiosos. Y para mí es interesante, los académicos hablan y hablan y tienen muchas ideas. Y son muy buenas y aprendemos mucho de ellos, pero es un mundo académico. Y para mí es interesante conocer el trabajo que hacen los que en el mundo real están trabajando en asuntos religiosos en los varios países. Entonces, agradecemos la perspectiva y la información que hemos recibido de estos tres representantes y sus gobiernos. Tenemos 10 minutos para preguntas. Quiero aprovechar la oportunidad de empezar la primera pregunta y después vamos a abrirla. La primera pregunta que yo quise hacer a los tres fue de ¿cuál es el desafío que ustedes ven en su trabajo
en esta área de la religión. Es el desafío mayor que ustedes ven en su trabajo. Si quieren hacer este comentario, y después hay varias preguntas, vamos a ir adelante.
Una pregunta bastante interesante. En realidad, desde mi perspectiva, debe de repotencializarse y fortalecerse el trabajo del Estado con las iglesias. Ese es un reto increíble. Yo he intentado y he promovido y sigo promoviendo que se desarrollen programas conjuntos destinados a trabajar con los ciudadanos que somos integrales. En mi opinión, religión no puede estar aparte de lo que es la vida cotidiana de una persona que desarrolla todos estos, nuestro perfil es total. En ese sentido, la intervención y la sumatoria de esfuerzos para trabajar temas comunes, como lo he dicho, ¿no?, relacionados con la paz social que todos buscamos, es muy importante. No obstante, no es posible aún que se desarrolle esto. Realmente acá lo que nosotros observamos a nivel del Ministerio de Justicia, desarrollamos algunas actividades mensuales de capacitación, convocamos a los líderes y se les da información sobre lo que hace el Ministerio de Justicia en diversas aristas. El Ministerio de Justicia es autoridad central en materia de conciliación, mediación, o sea, alternativas de solución de conflictos. Tenemos estadísticas donde la violencia familiar es altísima y este es un eje común que debemos enfrentar todos con estrategias comunes, ¿no? Esto implica una gran convocatoria y el desarrollo de un trabajo programático que aún no es posible de realizar porque hemos convocado a los líderes, pero también se necesita la proactividad. Es decir, yo tengo una posición, una forma de convocar, pero también debe demostrarse un interés recíproco, ¿verdad? Para que todo se lleve adelante. En esto estamos actualmente. Liderazgo por la paz es algo que podemos trabajar con los líderes de las iglesias, con los jueces de paz, con las rondas campesinas, con los líderes de justicia, a los que les toca todo lo que es un aporte por la paz social. Es algo bien importante y es un gran esfuerzo en el que nosotros estamos abocados y es un gran reto. Gracias.
Gracias por su pregunta. Nos permite ampliar también algunos aspectos que en la lectura rápida de nuestros textos no podíamos ampliarlo. Como desafío principal es esta herramienta que hemos construido entre todos, entre el espacio del gobierno, de la provincia, con las distintas religiones, a partir de este trabajo de la mesa interreligiosa en la que me quiero referir, primero y principalmente potenciar el accionar de las organizaciones religiosas, valorar lo que realizan cada día, esa comunidad que contiene cada una, esos ejemplos que presentan que tienen que ver con la contención no solamente espiritual, sino también todas las soluciones que dan en lo social, que tienen que ver con el trabajo, con la educación, con el deporte y múltiples actividades que realizan las religiones. Obviamente nosotros potenciar esa actividad y que cada vez la gente pueda sentirse y tomarlo como modelo y ejemplo en lo que tiene que ver con la construcción general de la cultura de paz, para nosotros es muy importante. Pero también es importante que los demás grupos religiosos, y hablando de sectores y en el mundo, los modelos que hay de intolerancia, continuamente que lo estamos viendo y que son expresados hasta en guerras. Bueno, nosotros construir de este espacio, aquí hay católicos, judíos, evangélicos, mormones, de todas religiones compartiendo continuamente este espacio de diálogo. Yo les decía recién, no ha sido sencillo, pero ha sido sostenido en el tiempo, y en el tiempo les aseguro que este proceso, gracias a la buena voluntad de cada uno, ha llevado al entendimiento de lo que siente, al respeto de por qué piensa el otro como piensa, de por qué es importante una temática en particular u otra, por qué a partir de ese espacio se puede construir una imagen distinta de la otra persona, del que es diverso, del que es diferente, así. Entonces, bueno, ese ejemplo como desafío Yo creo que es muy importante el trabajo en lo interreligioso también. Hemos hecho acciones que tienen que ver con la salud, con la donación voluntaria de sangre, en lo cual es un ejemplo la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y en particular en nuestra provincia el importante trabajo que tiene con la donación de sangre. Ese trabajo se ha replicado en los demás cultos, y otras acciones también de valorar la festividad y acompañar cada festividad o cada actividad que realizan los demás como mesa interreligiosa. Ese grupo que se ha formado en realidad está dando un ejemplo a la sociedad que a partir de todas esas diferencias se puede construir en común. Gracias.
Bueno, contestando un poco a su pregunta, en el Paraguay tenemos en realidad varios desafíos, ¿verdad? Pero si vamos a poner un orden de prioridad, estamos trabajando desde el Viceministerio de Culto y el Foro Permanente Interreligioso a fin de presentar un proyecto de ley de libertades religiosas. Si bien existe en la Constitución establecida la libertad de culto, falta una ley que reglamente eso y que le dé mayor fuerza, ¿verdad? De tal manera que sea respetado también en el ámbito de la educación, cada uno de los niños, niñas y adolescentes de las distintas escuelas públicas y privadas, privadas subvencionadas, en el sentido de sus religiones, sus costumbres y sus creencias. Ese sería nuestro mayor desafío en este momento en mi país.
Muchas gracias. ¿Quién tenía el primero aquí y segundo allá, tercero? ¿Está bien? Muy rápida. Allí está Franz. Era el primero. Segundo. ¿Está bien?
No. Muchas gracias. Primero, felicito a los amigos palestrantes por la exposición y la gran cantidad de informaciones preciosas para nosotros para comprender la libertad religiosa en sus países. Mi pregunta, en realidad, es la misma pregunta que hizo ayer para el senador Julio Rosas, en el caso del Perú, respecto de la ley de libertad religiosa de Perú, que establece como un requisito para registro de culto de las iglesias o de las religiones la confirmación de 10.000 miembros adultos para que su registro sea, enfim, establecido. Entonces, quería saber de la directora general de justicia, la señora Villavicencio Ríos, cuál es la posición oficial del gobierno en relación a eso y quizás su opinión personal como académica, porque nosotros en Brasil estamos muy preocupados con esa situación que se pasa en Perú y ahora también sabemos en Bolivia hay un mismo movimiento. Entonces creemos que en Brasil nuestra organización que trabaja con libertad religiosa, eso sería un paso para atrás y por eso quería escucharla. Muchas gracias.
Gracias. Lo que la normativa jurídica en el Perú respecto de la libertad religiosa se basa en la Constitución. Luego tenemos una ley de libertad religiosa que no establece parámetros tan concretos por su mismo carácter genérico, que determina y desarrolla determinados presupuestos para que se puedan inscribir las entidades religiosas en el registro de entidades públicas. Es el reglamento que está vigente actualmente 4 años. Ese reglamento, el reglamento de la ley, establece una serie de requisitos. Bien, se sostiene y se mantiene que este reglamento es inconstitucional. ¿Por qué? Porque está estableciendo requisitos donde la ley no establece, está yendo más allá. Por otro lado, al margen de que se señale además que estos requisitos son discriminatorios, puesto que pedir que 30.000 personas declaren estar afiliadas a una religión implica, y para que estos sean reconocidos como entidades religiosas, implica que aquellas entidades religiosas que no tienen ese número de afiliados, pues no se inscriben en el registro y por lo tanto no tienen la relación que se desarrolla con el Estado, ¿no? Y realmente… realmente actualmente este registro está pues con problemas, porque el anterior registro, como he dicho, cuenta con 158 entidades entre confesiones y entidades religiosas inscritas, 158. Y actualmente estamos nosotros en proceso de recibir las solicitudes de inscripción en el nuevo registro y todavía no inscribimos a ninguna entidad religiosa. ¿Por qué? Porque simplemente se existen problemas o interpretaciones distintas entre lo que señala el Jurado Nacional de Elecciones, el Registro Nacional de Identidad, que son las entidades que intervienen en este procedimiento, además del Ministerio de Justicia. Ciertamente, este es un problema. Pero como he dicho en mi primera disertación, si en mi opinión, si existe un agravio, este agravio tiene que ser material. ¿Cómo estamos? Te voy a explicar cómo estamos procediendo actualmente. Nosotros recibimos las solicitudes de las entidades y sus problemas. Por ejemplo, existen problemas respecto de inmigraciones porque nos están pidiendo que estemos inscritos en el registro. Hacemos el informe, firmo el informe en donde digo que para que se proceda, existe ese procedimiento, no es indispensable que exista ese, que esté la entidad registrada. Y temas relacionados también con lo que es exoneración de impuestos con la SUNAT, recurren las entidades a nosotros y nosotros solucionamos el tema mediante informes que se van a estas entidades en donde se les dice que no es indispensable y que no se puede exigir y limitar que ellos tengan determinados beneficios atendiendo a que hay una amplitud de interpretaciones y que bueno, eventualmente también ese reglamento puede inaplicarse. Dependiendo de cada caso, estudiamos e intervenimos de esa forma, rogando a favor de las entidades religiosas. Bien, pero ese procedimiento se va a mantener en tanto que esté vigente el reglamento. Ahora, nosotros como Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y como Estado, no es nuestra labor determinar y señalar que una norma es ilegal o inconstitucional. A quien le corresponde la acción es al agraviado. Esa norma me agravia, entonces pues yo la cuestiono jurídicamente, establezco y desarrollo todos los procedimientos que la ley me da para que esa norma sea derogada y desaparezca del universo jurídico, ¿verdad? Estoy de esta forma demostrando que como agraviado con un escrito solicito esto. Nosotros como Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que tenemos que ver con todo lo que es la vigencia de la libertad religiosa en el Perú, vamos a apoyar esta gestión, puesto que si se nos pide, podríamos en torno de esto desarrollar foros, desarrollar debates, generar informes jurídicos. Realmente el reglamento que está vigente no es el reglamento que salió del Ministerio de Justicia. Este reglamento, el proyecto de reglamento que se trabajó en el Ministerio de Justicia con todas las entidades religiosas, siguió todo un procedimiento y unos canales, fue al Congreso, ¿no? Regresa y en ese interín es que salen las normas distintas y se promulga un reglamento con las características que tiene el actual. Entonces, en realidad, a nosotros no nos corresponde específicamente la autoría del actual reglamento, ¿no? Y lo que estamos haciendo es actuar como te estoy diciendo. Estamos esperando que algún ciudadano interponga una acción popular o un proceso de cuestionamiento legal del decreto supremo, porque es un reglamento, y nosotros pues estaremos a la expectativa de apoyarlos. Gracias.
Muy rápidamente por el tiempo, felicitar a los ponentes, han estado extraordinarios. Dos preguntas. La primera, en relación a los que han tenido a su cargo y tienen registros de entidades religiosas, si es posible o no dar de baja a las entidades religiosas dentro de la preocupación de mantener actualizado el registro. Estoy pensando en circunstancias donde hace años se dio de alta una determinada entidad religiosa, pero se le olvidó pasar por el registro para darse de baja. ¿Cómo hacen para tener el registro actualizado? Primera pregunta. Y segunda pregunta, me gustaría que explicara un poco más aquello de los espacios interconfesionales. En mi país, en España, hay ejemplos donde han sido un claro fracaso. estoy recordando, me parece que fueron en los años 90, la creación en la zona de Cataluña del denominado Templo de Yahvé, donde se creó un espacio donde pudiera ser ocupado por todas las confesiones religiosas para tener allí sus ceremonias religiosas. No se ocupaba por nadie. Hay otros intentos en manos de algunas comunidades autónomas para solucionar el problema de la dotación de suelo para espacios de lugares de culto, donde también ha habido iniciativas de ese tipo y todos fracasaron. No conocía ninguno que hubiera triunfado. Por eso la especial preocupación. Gracias.
El registro no es vinculante, nosotros no obliga a nadie a inscribirse, ¿no? En mi opinión, en este sentido, no podríamos nosotros seguir un procedimiento dando de baja a las entidades en términos generales, ¿no? Realmente el registro desarrolla una serie de temas que para que se puedan vincular las entidades religiosas con el Estado, ¿no? Y no estamos previendo nosotros la posibilidad de dar de baja a una entidad de oficio, por ejemplo, ¿no? Ese es un procedimiento que no lo tenemos previsto. Es más, como lo señalo, ese registro está con problemas actualmente, ¿no? Por lo tanto, es muy importante que generemos el espacio para poder efectivamente hacer vigente ese registro, en tanto que eso nos va a posibilitar conocer todo el panorama religioso en el Perú y, fundamentalmente, en mi opinión, fortalecer la libertad religiosa, ¿no? Gracias.
Para ampliar el tema del registro de tu pregunta, nuestro registro provincial no es obligatorio, pero estamos vinculados también por un convenio con la Nación, con la Secretaría de Culto de la Nación, en el área de la Dirección Nacional del Registro Nacional de Culto. Estamos vinculados con ellos para la inscripción de las organizaciones religiosas que se hagan como mesa de entrada desde la dirección de mi provincia. Entonces, también vinculamos y colaboramos con estas instituciones que antes tenían que viajar a Capital Federal de forma personal, va a hacer sus trámites, que puedan realizar sus trámites en la provincia. Esto cumpliendo con la ley 21.745, que hasta la actualidad está vigente, es una ley de la época de la dictadura, la cual hay y se han presentado en el tiempo varios proyectos de ley, el cual todavía ninguno de ellos ha sido sancionado, pero que sí que están en estudio y que tiene que ver con, primero y primariamente, buscar una herramienta para que las organizaciones, en este caso, en ese registro se inscriben primariamente las organizaciones y se inscriben como culto, como organización religiosa, cuando su objeto principal estatutario es el objeto de culto. Posteriormente, ellas deben realizar en el ámbito de personería jurídica su inscripción como asociación civil. O sea, nacen con el objeto de culto y posterior agregan a ese estatuto el objeto social. Entonces, ese doble trámite es uno de los puntos también que tienen en cuenta estos proyectos de ley que están en estudio y que les permiten a las instituciones poder tener mejor esa herramienta. Con respecto a este espacio, bueno, hay dos espacios, o tres espacios participativos planteé. Uno es la red de organizaciones religiosas, de todo tipo de organizaciones que realizan acción solidaria. O sea, que no están integrados todos los cultos. Quienes no realizan acción solidaria no están integrados a esta red. Pero la idea principal es mostrar su trabajo, que ese trabajo en red surja su beneficio al exponerlo ante las demás instituciones religiosas. Ya son más de 60 las instituciones que trabajan en red, y hay un espacio en particular que ahora tengo que llegar el 1 de noviembre, se hace una expo solidaria donde en un espacio común todas las instituciones muestran a la comunidad y entre ellos muestran cuál es el accionar de esas instituciones. El otro es el que precede sobre la mesa interreligiosa provincial. La mesa, principalmente, y como espacio neutral en un ámbito de gobierno, está convocada a todos los cultos, a todos. Hay quienes no participan, pero en su gran número participan o mandan un delegado, y esto ha tenido una continuidad en el tiempo. Han ido sumándose algunas, otras se han ido restando. En el, como te decía, el registro provincial no es un registro obligatorio, pero para todas aquellas que quieran tener una vinculación, tenemos que contar con su base de datos. Y sí se puede dar de baja, concretamente se puede dar de baja para bueno, obviamente si cambia un domicilio, lo que se habilita especialmente o particularmente es el lugar de culto, alguno como sede central y después se van inscribiendo filiales. Esto puede ser alternado. Y en particular, y el caso que más preocupa, puede ser el uso del oratorio interreligioso provincial. Este espacio, primariamente y después de haber trabajado durante tantos años juntos como mesa interreligiosa, fue un pedido que se hizo al proyecto del nuevo hospital Guillermo Rawson. Entonces, como tal, y en conjunto, ahí había una de las fotografías que expresaba cuáles fueron las reuniones y todos los acuerdos que se fueron haciendo, que fue entre la dirección de ese sitio, que es del hospital, el cual como edificio nuevo tiene una máxima seguridad también para el ingreso al lugar, y no solamente es para realizar una actividad de culto, sino también que se coordina el ingreso de las personas que van a hacer visita a cada área de los enfermos, ¿no es cierto? Que pueden ser muchas y pueden ser en distintos horarios y lugares. Bueno, toda esa coordinación de común acuerdo entre todos los cultos, se hace una solicitud, a ellos se le destina un horario, un lugar que ellos realizan hacerlo o quieran hacerlo, y en forma ordenada ya llevamos 3 años de uso ininterrumpido y no hemos tenido ningún problema. Cuando uno quiere, por ejemplo, ir a dar una misa y tiene su horario el sábado a la mañana, un sacerdote lleva todo lo que necesita para hacerlo, para realizar su misa, la realiza, las junta sus cosas y deja de usarlo, ¿cierto? Esa es la forma. Y principalmente que está desprovisto de cualquier tipo de simbología o de imágenes que representen alguna religión en particular.
Bueno, contestando a su pregunta también, en mi país el único órgano del Estado que da el carácter oficial a cualquier institución religiosa y filosófica del país es el Viceministerio de Culto, justamente. No tiene un carácter obligatorio, pero si quiere tener un carácter oficial, necesariamente tiene que pasar por el registro del Viceministerio. Actualmente contamos con casi 500 instituciones religiosas inscritas en el Viceministerio, y no tienen que ser renovadas cada año, ¿verdad? Por si haya cambios de autoridades o modificación del estatuto o lo que sea, en esos casos entonces se exige anualmente la revalidación, digamos, de lo que es el reconocimiento. Así es.
Muchas gracias. Había otra pregunta rápidamente, y somos sobre el tiempo.
Sí, brevemente. En la mañana escuchamos una buena ponencia, pero pareciera mucho el método dialéctico entre un país religioso y el laicismo, y que en el centro aparece pues lo secular, para que sea algo neutral. Sin embargo, es interesante ver que, hablando de libertad religiosa, en esa libertad nuestra fe, nuestras creencias y nuestras convicciones están siendo afectadas por otras corrientes e ideologías, que obviamente no es el tema con propiedad, pero valdría la pena que nos mencione un alcance, por ejemplo, de la agenda gay. En Estados Unidos, hace 2 días, 5 estados más han aprobado realización de matrimonios, y eso afecta contra quienes tenemos creencias religiosas. También, por ejemplo, con crímenes de odio. Si un sacerdote, un pastor o un imán se niega a contraer un matrimonio, sí, lo denuncian y lo meten a la cárcel. Si un profesor se niega a aceptar esa ideología o religión, entre comillas, como aparece, va a la cárcel, como hay casos en Estados Unidos, en Londres, en Inglaterra, en Colombia. Y quiero apreciar, por ejemplo, y quisiera una pregunta para el doctor Herminio Lobos Centurión. Su presidente, el señor Cartes de Paraguay, fue muy valiente, en mi opinión, cuando se llevó a cabo la asamblea de la OEA. Y en la asamblea de la OEA había una agenda gay, como ustedes saben, todos lo sabemos eso. Y eso, en mi opinión, sí afecta no solo la libertad, sino las convicciones religiosas, que valdría la pena cuidar, solo que va entrando con sutileza y suavidad y a veces con fuerza. No solamente es la libertad de querer pensar en Dios y hablar de Dios, sino de cambiar imponer un pensamiento único que todos conocemos. En ese sentido, ¿cómo están haciendo en Paraguay? ¿En línea con lo que piensa su presidente? ¿El Congreso piensa de otra manera? ¿El Ejecutivo de otra manera? Porque creo que es muy importante en este contexto hablar de salvaguardar lo que es lo natural. Gracias.
Bueno, contestando a su pregunta, es así, tanto el Ejecutivo como el Poder Legislativo coinciden en mantener los valores universales. Ese es el criterio que mantiene el gobierno actual y al cual estamos todos ceñidos.
Bueno, muchas gracias a los exponentes. Vamos a dar un aplauso. Gracias a todos. Bueno, tomamos un break de 5 minutos no más y vamos a empezar la próxima sesión aquí.